Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Buenas noches, queridos auditores. La vez pasada tuvimos ante nuestros micrófonos a Celso Garrido Leca, compositor. Escuchamos su música y hablamos de sus obras. Pero Celso tiene también otra actividad, tiene también otra faceta, y es la de administrador de la música. En Chile, Celso es presidente de la Asociación Nacional de Compositores. Es también secretario técnico de la Facultad de Música de Chile. Y tenemos ahora a Celso Garrido Leca ante nosotros, y él nos va a hacer una descripción de la actividad musical chilena, que, bueno, le doy la palabra a él y él nos va a describir.
Muchas gracias, Nemesio. Yo creo que antes que pasar un poco a describir la actividad musical nuestra, debería orientar al oyente sobre cómo está constituido la música, la actividad musical de Chile. La universidad es en realidad la fuente que nutre en todas las actividades culturales a todo Chile. Y a través de sus diferentes facultades, especialmente de Bellas Artes, tiene una labor de extensión musical. Y también, claro, también el aspecto docente y de preparación técnica, ¿no es cierto? Nuestra facultad de música tiene un instituto que se llama Instituto de Extensión Musical. Este instituto tiene diferentes cuerpos, como son la Orquesta Sinfónica Nacional, el ballet, los coros, inclusive diferentes conjuntos a través de todo el territorio de Chile, subvencionados por nuestra facultad.
¿Son conjuntos de cuerdas? Son conjuntos,
claro,
de
cámara, a veces escuelas regionales, por decirlo, escuelas regionales de música, y donde tienen un conjunto musical. Por ejemplo, también hay agrupaciones como el Coro de Cámara de Valparaíso, que es un conjunto coral muy, muy bueno y conocido.
Estuvo aquí en Nueva York.
Que estuvo aquí en Nueva York hace poco. No sé si en Nueva York, pero en los Estados Unidos hizo una gira.
Que dirige Marco Dussi.
Exactamente.
Así que el ballet, la sinfónica, todo es obra universitaria.
Es una obra absolutamente universitaria.
El teatro también, desde luego.
Ah, y también, claro, me faltaba exactamente el Instituto del Teatro, que es el que tiene además una escuela, ¿no? De arte teatral, ¿no? Todos estos conjuntos dependen de nuestra facultad. O sea, es una actividad enorme.
Creo que van a iniciar una radio también.
La universidad hace poco compró una radio, que es como el elemento que faltaba. Porque si bien es cierto que tenemos conciertos normales en la temporada sinfónica y hay mucho público de abono, pero no podíamos llegar a la gran masa popular porque, claro, había la capacidad de un teatro, es decir, las inconvenientes de la capacidad del teatro, los precios también, que no, si traemos a elementos extranjeros que son realmente, caros para Chile, ¿no? Es decir, pero ¿cómo podríamos alcanzar a un público grande, que es el interés real de la universidad, de que la difusión se haga en extenso? Es a través de una radio Y es por eso que este año comenzamos a transmitir los conciertos y todas las actividades que tiene la Facultad de Música. Esta radio, por cierto, no es comercial, solo va a transmitir música, y música selecta, e inclusive, claro, alguna noticia de carácter universitario. La actividad de creación musical, cómo está apoyada en Chile, es muy interesante porque creo que es uno de los pocos países que también se produce este fenómeno. Existen actualmente unos premios que se llaman premios por obra. Esto es una especie de premios de fomento a la creación musical. Es decir, hay un jurado permanente que nombra la propia Asociación Nacional de Compositores, de la cual tú dijiste que anteriormente que presido. En estos premios por obra, como decía, hay un jurado que recibe todas las obras escritas por los compositores en ese año y las califica según sus méritos, especialmente técnicos, porque no juzga estéticamente, es decir, sean de lenguajes diferentes. Según esta calificación, recibe un premio en dinero el compositor. O sea que un compositor, si escribe mucho en un año, y realmente son de buena factura sus obras, recibe muchos premios. Es decir, la universidad, en cierto modo, lo está apoyando generosamente.
Es una especie
y le está recompensando, le está reconociendo y recompensando su capacidad y su talento. Es decir, ya el compositor está participando en una actividad social, está reconocido por una sociedad. Porque, como tú sabes muy bien, los artistas, ¿no? Los artistas en Latinoamérica todavía se mantienen un poco al margen.
Desde luego.
De un reconocimiento. Es decir, que no es lo mismo que cualquier otra actividad profesional, sea un abogado, un doctor.
Pero eso es maravilloso. Es que la universidad sale al encuentro de ellos y les da esta oportunidad.
Creo, por eso le digo que es único. Creo que es lo único en Latinoamérica. Y diría, no sé si existe en otros países, ¿no? Es decir, que esa preocupación que tiene la universidad constante sobre la creación.
Y estas obras la universidad las edita, después una vez premiada, aquí se hace.
Claro. Es decir, primero, al
se ser.
Exactamente. Tiene la posibilidad el compositor de presentarla a los festivales, al cual me referí ya en el anterior programa, sí. O esperar, digamos, que el instituto mismo, al ser recompensada, es decir, pueda programar en su temporada ya tanto sinfónica o de cámara, según se trate el género, ¿no? Y además, al ser esto, se graba y queda en el archivo del Instituto de Estudio Musical. O sea que actualmente tenemos nosotros toda la obra chilena, ¿no?, grabada en este momento.
Toda. Qué maravilla, me parece extraordinario.
Claro, creo que, como digo, me refiero especialmente a este caso porque es interesante y que creo que tiene un especialísima importancia.
Pero qué estímulo tiene que ser para un compositor, ¿no?, que sus obras por lo menos sean escuchadas, sean ejecutadas y por último que sean archivadas en un lugar público, ¿no?, que sea una especie de biblioteca, ¿no?, y que después la radio la tocará música chilena, ¿no?
Exactamente, bueno, ese es uno de los propósitos de la divulgación, claro, de la música nuestra.
Entonces, ¿no?, el público se va a acostumbrar a la música de sus compositores contemporáneos.
Exactamente. Y además que también tenemos otra actividad de intercambio con otros países de cinta magnética, de obras, de partituras. Además, también, como tú te referiste a cuanto a ediciones, el instituto tiene un departamento especial de copia de música. Así que el compositor, al escribir su música, inclusive entrega esa, le sacan la partitura, le sacan las partes de orquestas y esto, y queda archivada en la biblioteca del instituto. O sea que también tiene la ventaja y puede obtener las copias que quiera de su música.
Y después también para sin los costo, más jóvenes
nada,
pueden.
Sin costo ninguno.
Sin costo ninguno. Y los más jóvenes pueden ir a estudiar, ¿no?, la música de sus antecesores también.
También. Oírla.
Oírla.
por eso...
Y esto es obra no de la asociación que tú presides, sino que de la universidad misma, ¿no?
Claro, la universidad misma. Es decir, la Asociación Nacional de Compositores también en este momento es una entidad que participa no solo de un aspecto académico en la vida musical de Chile, es decir, promueve sesiones de estudio, o sea, no, es también una entidad de carácter gremial que está buscando y apoyando al compositor y velando por sus intereses. Por lo menos esa es la intención y eso es lo que yo quiero, la quiero enfocar de ese modo, ¿no?
Muchas gracias, Celso, por haber llegado hasta nuestros micrófonos y habernos dado esta visión tan interesante de la actividad musical chilena, de cómo la Universidad de Chile ayuda a los compositores y cómo se han multiplicado, ¿no? Por lo mismo, por este estímulo que la universidad significa.
Muchas gracias, Nemesio, y agradezco también la paciencia de los oyentes de habernos escuchado en esta conversación sobre la actividad musical chilena.
Y ahora, queridos auditores, pasamos a la segunda parte del programa, las noticias de arte. Todas las exposiciones que presenta el Museo de Arte Moderno de Nueva York tienen una gran trascendencia, no solo en nuestros países latinoamericanos, sino que también en Europa y en el mundo entero. El Museo de Arte Moderno de Nueva York es uno de los principales, como se dice en Estados Unidos en inglés, taste maker, es decir, es uno de los principales formadores del gusto en las artes. Exposiciones que presenta el Museo de Arte Moderno de Nueva York cambian el giro del arte en general. Por ejemplo, cuando se hizo la exposición de los abstractos expresionistas, es decir, cuando el museo presenta la pintura abstracto expresionista, como hablamos anteriormente, Jackson Pollock y de Kooning, de los pintores norteamericanos, ya quedan consagrados. Así fue con el movimiento del pop art y últimamente, hace creo que un año o un año y medio, fue el op art, el arte óptico. El museo es un investigador, el museo ve cuáles son las mejores y las más importantes tendencias de cada periodo y cuando cree que está suficientemente maduro, lo presenta y con esto inmediatamente toma ya una... Es noticia y es noticia en el mundo entero. Digo esto porque hay actualmente en el Museo de Arte Moderno una exposición de arte latinoamericano, una exposición interesante, una exposición que ya se comenta mucho en Nueva York. Pero antes de hablar de esta exposición, voy a darles una referencia a las actividades del Museo de Arte Moderno de Nueva York con respecto al arte latinoamericano. El Museo de Arte Moderno se ha interesado siempre por el arte latinoamericano, y así fue como solamente dos años después de su fundación, hizo una exposición del pintor mexicano Diego Rivera, en 1931. Una one-man show, como se dice aquí, una exposición de él solo. En esa época, el año 29 y 31, el arte mexicano tenía una gran trascendencia en el mundo entero, la sigue teniendo, a pesar de que ha perdido su vigencia, porque desde el momento que la Revolución Mexicana ya no es revolución, sino que es una institución, ya el objeto de esta pintura, que era mostrar el arte y mostrar al pueblo mexicano y enseñarle a vivir en otra forma de vida, ya no tiene la vigencia, digo, y ha quedado como un movimiento de gran importancia latinoamericana, posiblemente el más importante movimiento latinoamericano de las artes en todos los tiempos, y ha quedado en la historia, ha quedado en los muros, ha quedado en el pasado. Diego Rivera influenció a muchos pintores en los años 30 aquí en Nueva York. Otra exposición que se hizo después fue Fuentes Americanas de Arte Moderno, Azteca, Maya e Inca, el año 33. Esto fue una exposición, como su nombre lo indica, de arte azteca, maya e inca, y también tuvo una gran importancia. La segunda de esta misma serie fue El Arte Antiguo de los Andes, que se presentó el año 54. En esta exposición, el director del museo recorrió nuestros países andinos y trajo lo mejor y lo más interesante. Y recuerdo que fue, además, porque tuve la ocasión de verla, esa exposición en el año 54, de una presentación que cambió, marcó un rumbo nuevo en la manera de presentar el arte en los museos. Estaba tan bien dramatizado, con salas oscuras en que había nada más que un foco de luz sobre un objeto, estaba tan bien colocado la exposición, que, como digo, fue una base para muchas otras exposiciones después. Otra exposición del año 40 fueron 20 siglos de arte mexicano. Este fue el estudio más completo del arte de un solo país, nunca antes presentado por el museo. Se hizo 20 siglos de arte mexicano, comprendiendo precolombino hasta hoy día. Otra exposición fue Portinari del Brasil, una exposición para él solo. José Clemente Orozco, otro de los grandes muralistas mexicanos, también estuvo invitado a exponer en el Museo de Arte Moderno. Y fue muy interesante porque él fue invitado a pintar un mural que está todavía ahí, que es un inmenso mural que pintó Orozco frente al público. Pintaba y la gente, los estudiantes, venían a verlo. Otras exposiciones menos importantes, como un concurso de diseño industrial, un concurso de carteles del Hemisferio Unido, otra exposición, Brasil Construye, sobre la arquitectura contemporánea brasilera, organizada por Philip Goodwin, otra más comprensiva todavía, la arquitectura latinoamericana desde 1945. En el año 31 se hizo la exposición de arte latinoamericano. Esta exposición está ahora, el año 67, completada. Esta nueva exposición, de la cual hablé al principio, tiene dos grupos: los que estaban antiguamente en esa exposición del año 33 y los nuevos, las nuevas adquisiciones del museo, los nuevos pintores latinoamericanos que están representados en el museo. Pero antes de hablar de cada una de las pinturas que están expuestas allí, quisiera hacer notar la colección del museo. La colección latinoamericana del Museo de Arte Moderno es la más grande fuera de América Latina, desde luego. Hay más de 140 obras de pintura y escultura de los diferentes países latinoamericanos. Y esta selección ha sido hecha muy cuidadosamente a través de los años. Pero ahora visitemos la sala del Museo de Arte Moderno y veamos qué es lo que hay expuesto en esta exposición del año 67. Por orden alfabético, vamos a ver que hay una pintura de Roberto Verdecio, un pintor de Bolivia que vive en México, uno de los primeros abstractos geométricos. Su pintura se llama El cubo y la perspectiva, y tiene un dibujo muy arquitectónico en que se ve la perspectiva a través de un cubo y hay un juego de espacios muy interesante. Luego un pintor cubano, Cundo Bermúdez, que vive en Washington actualmente, tiene una pintura hecha del año 42, que es interesantísima. Se llama La peluquería. Es un hombre sentado en el sillón de la peluquería y el peluquero detrás. Pero esto está hecho con colores muy folclóricos, muy, muy populares, amarillos y azules y carmines, muy fuerte. Y los personajes, esto es lo curioso, tienen una desproporción. Son muy grandes dentro de la pieza y esto le da una cierta cosa entre humor y un poco de pintura infantil. Esta pintura de Cundo fue pintada, como dije, en el año 42. Luego hay una pintura de Wilson Bigot, un haitiano. Wilson Bigot, como otros que voy a hablar más tarde, pertenecen al Centre d'Art de Port-au-Prince, en Haití, y este centro de arte ha hecho famosa la pintura de Haití en el mundo entero, a través de exposiciones y a través de desarrollar en el propio Haití todo un arte popular, de pintura primitiva, de pintura naif, como se dice, como de pintura que tiene siempre un encanto muy grande y que es una pintura sin épocas. Esa es la pintura haitiana popular. Y hay varios pintores representados. Este que estaba hablando se llama Wilson Bigot. Luego tenemos nuestro amigo Marcello Bonevardi, del cual ustedes ya conocen porque ha estado aquí en estos micrófonos. Marcello Bonevardi, un pintor argentino, tiene una de sus interesantes construcciones hecha de tela y de madera, con esa religiosidad y esa mística que su arte imprime. Como hablamos aquí justamente ante estos micrófonos, tiene esa cosa que podría relacionarse con el arte egipcio, un arte de silencio y de meditación. Ese Marcello Bonevardi de Argentina. Otro amigo de ustedes y mío, que estuvo aquí también en los micrófonos de esta radio, es Fernando Botero. Fernando Botero expone en esta exposición de pintura latinoamericana un cuadro muy grande, casi más de 2 metros por 2 metros, que es una cara de una niña y se llama Mona Lisa, la Mona Lisa a la edad de 12 años. Está lleno de humor y de gracia y, como acostumbra Botero, está hecho con una técnica extraordinaria. Es un gran pintor. La pintura que continúa es una muy curiosa porque es un retrato de Pablo Neruda, el gran poeta chileno, Pablo Neruda, pintado por Flavio de Carvalho, un pintor brasilero. Esta pintura, yo recuerdo que el propio Neruda me contaba que él no le gustaba, que la detestaba, y que cuando Flavio Carvalho estaba haciendo este retrato, él mismo decía, qué amarelo es vosé, qué amarelo es vosé. Y él decía, bueno, no sé qué estará haciendo de mí, porque no podía ver la tela. Y cuando vio, en realidad lo pintó entero amarillo, la cara entera es amarillo limón, y tiene pinceladas muy sueltas, el parecido está bastante grande, pero como pasa siempre, el retratado nunca queda contento con su retrato. Esta pintura está ahora en el Museo de Arte Moderno y está en la colección permanente del museo. Fabio Carvalho es un original, un pintor original, pionero del arte moderno brasilero y un gran retratista. Sus pinturas no son retratos fotográficos, sino que pintan más bien el espíritu del individuo que está sentado frente a él. Carlos Cruz Díez de Venezuela, que también vive en París, tiene una pintura geométrica, hecho de cintas entretejidas, y todo esto ejecutado en plástico. Es una pintura fría, pero de una gran belleza y de un efecto óptico muy interesante. Luego viene Jorge Damiani, pintor uruguayo, que tiene una pintura derivada de la escuela española, en que es un trozo de madera impregnado en arena. Hay un peruano, Jorge Yelson, que tiene una tela que se llama el quipú blanco. Quipú es lo que usan los incas para contar, era su ábaco, y Yelson ha hecho sobre una tela blanca unas telas amarradas que recuerdan la forma y el contenido del quipú de los incas. Agustín Fernández, otro pintor cubano que vive en París, también expone una tela sin título y de hermosa factura. Luego viene otro amigo de ustedes, José Antonio Fernández Muro, que también estuvo ante estos micrófonos, con uno de sus importantes pinturas de una gran elegancia, con un fondo de plata patinado, y se llama El Círculo Plateado. Una pintora venezolana, Geco, que su verdadero nombre es Gertrude Goldschmidt, presenta una esfera, es una escultura Es una escultura de bronce soldado y con acero. Después, otra argentina es Noemí Gerstein, que también tiene una escultura de tubos de bronce soldados unos con otros. Un pintor primitivo también, un poco como los haitianos, es el chileno Luis Herrera Guevara, que murió el año 45, y que presenta una pintura que es de la colección del museo, que es La Universidad de Chile bajo la nieve. la Universidad de Chile en Santiago bajo la nieve, una imaginación de Luis Herrera Guevara, porque poca nieve tenemos en Santiago, muy escasa. Luego Frida Kahlo, la esposa del pintor Diego Rivera, con un autorretrato. Ella pintó nada más que autorretratos. Pero me hacen seña de que el tiempo está muy corto, de que queda muy solamente unos pocos minutos, así que desgraciadamente no voy a poder hacer la descripción de cada una de las pinturas, sino que voy a nombrar a los pintores que están representados en esta exposición del Museo de Arte Moderno de Pintura Latinoamericana. Son Frank Kreiber, brasilero, Julio Leparc, argentino, Eduardo McIntyre, argentino, Víctor Magarinos, argentino, María Martins, de Brasil, Mata, de Chile, Carlos Mérida, de Guatemala, Rodolfo Michan, de Guatemala, Edgar Negret, de Colombia, Filomé Obin, de Haití, José Clemente Orozco, mexicano, con dos pinturas, Alejandro Otero, de Venezuela, Amelia Peláez, de Cuba, Rogelio Polesello, argentino, Cándido Portinari, del Brasil, Eduardo Ramírez Villamizar, de Colombia, Diego Rivera, mexicano, Emilio Rodríguez Larraín, peruano, Antonio Seguí, argentino, David Alfaro Siqueiros, de México, Rufino Tamayo, de México, Torres García, de Uruguay, Luis Alberto Wells, de Argentina. Lamento no haberles dado la descripción de cada una de estas pinturas, pero el tiempo se nos acortó. Queridos amigos, muy buenas noches y será hasta el próximo programa, la semana próxima, a esta misma hora.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.